Ya estamos con Pablo Basel, el doctor Pablo Basel. Muy buenos días, ¿cómo le va? Desde el RA12, Gonzalo Obregón la saluda.
Buenos días, Gonzalo, un gusto enorme estar con vos y con tu audiencia. Gracias por el llamado desde ya.
Muchas gracias por estar nuevamente en comunicación con nosotros. Y le queríamos consultar en esta ocasión por una nota curiosa que salió. En realidad curiosa es un término, ¿no? Pero sería una nota de el negacionismo que salió en La Nación, el negacionismo acerca del terrorismo de Estado, ¿no? En realidad, La Nación, el diario La Nación, hace mención un poco a su gestión cuando era secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y habla de la mala interpretación de la ley por parte de una cámara que confirma justamente los procesamientos y la continuación de persecución penal contra oficiales y suboficiales del ejército argentino por la imposición de castigos a soldados en la guerra de Malvinas. Y ahí hace mención en realidad a lo que en su momento empezó como una investigación desde su secretaría. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente es así, Gonzalo. La verdad es que son varias cosas para reflexionar, para pensar. Negacionismo, sin duda, una historia de coherencia en contra de los intereses nacionales, otra, una historia de coherencia a favor del autoritarismo en la Argentina, también podemos decir, y muchas cosas de La Nación y de las cuestiones que están diciendo en este editorial. Primero, permitime solamente recordar para ver de quién estamos hablando, porque si no,
sí, por supuesto,
no todo el mundo lee La Nación, por más que alguien alguna vez lo haya escuchado por ahí, pero no todo el mundo lee La Nación, cada vez se lee menos, pero mantiene su influencia en sectores tradicionales, fundamentalmente dirigentes políticos, empresarios, y prácticamente es un diario de lectura obligatoria dentro del Poder Judicial, te diría, porque sí es el... Es un diario que se lee mucho allí. Este diario fue fundado en 1870 por Mitre y siempre tuvo una muy coherente actitud antipopular, antidemocrática y antinacional. Para poner solo algunos ejemplos, por esos años, en 8 años después, más o menos, viene la campaña conocida como campaña al desierto, donde avanza Roca para exterminar los pueblos originarios de la Patagonia Argentina. Ahí se establece el primer campo de concentración clandestino de la Argentina, que es en la localidad de Río Negro, que se llama Balcheta, muy cerca, a 30 kilómetros más o menos del Océano Atlántico, y ahí funcionó el primer campo lleno de originarios que eran traídos de distintos lugares, concentrados allí. A los más belicosos, los más rebeldes, los más jóvenes, los guerreros, los llevan a la isla Martín García. Los adultos iban a trabajar a los cañaverales de Tucumán, propiedades de la familia Roca, de la familia Avellaneda, de las ricas familias del Imperio Azucarero de Tucumán. Y los niños eran distribuidos en Plaza de Mayo para las familias, con avisos, y acá viene La Nación, con avisos del diario La Nación, en el cual invitaba a que ayudaran a cristianizar a las chinitas y a los chinitos, y se hicieran cargo de un indiecito para cristianizarlo y lo lleven como servidumbre en los hogares. Este es como un antecedente que lo va a marcar de por vida, ¿no? La proposición, el aliento y la ayuda a la esclavitud en todo tiempo. Después, en el 45, cuando viene el golpe del 30, empezó su campaña de apoyo a todos los golpes militares que hubo en la Argentina. Todos, absolutamente todos, contaron con su aval, acompañamiento y apoyo, ¿no? No solamente en el tratamiento de las noticias, una vez instaurado la dictadura, de que cada tiempo, sino en la creación del clima de opinión pública previo. Al mismo tiempo, siempre manifestó su rechazo a cuanta cuestión popular existiera, como por ejemplo, es famoso la editorial del diario La Nación, después del 17 de octubre, cuando dice: con asombro y pesar hemos visto el espectáculo denigrante de la Plaza de Mayo, ¿no? Refiriéndose a miles y miles de compañeros y compañeras trabajadoras que avanzaron sobre la capital federal para pedir la liberación del general Perón.
Siempre del mismo, en la misma vereda, ¿no? Siempre antipopular, siempre.
Siempre en la misma vereda. Pero sí, además, en esto vinculado con la manipulación de la opinión pública, y que de esto ahora los argentinos lamentablemente sabemos mucho,
y cada vez más.
Estaba viendo algunos viejos diarios, y el 14 de marzo del 76 hace un comentario en el área internacionales y dice: Fidel, por Fidel Castro, ese obeso y barbado dictador. Y en otra nota dice: el general y presidente de la República Hermana de Chile, don Augusto Pinochet, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una decisión ideológica muy clara de promover los golpes militares de derecha? Y así podemos decir, en el mismo proceso, hay un informe que aparece ahora en las reediciones del famoso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que salvó la vida de miles de argentinos y que puso en los primeros planos mundiales las aberraciones de la dictadura. La Nación dijo: no hay en el informe de la OEA agresivo, desleal y carente de equidad con la Argentina el menor rastro de haber tenido los ojos abiertos y los oídos atentos para la verdad. Bueno, que La Nación en ese contexto hable en contra de los juicios, el juicio que se está llevando adelante en los juzgados federales de Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia y Cámara Federal de Casación y eventualmente Corte, en contra, no es novedad. Ya estuvo en contra y les pareció un avasallamiento al Estado de Derecho cuando el presidente Alfonsín decidió crear la CONADEP. Ya estuvo en contra cuando la CONADEP sacó su libro, Nunca Más, y dio a conocer las atrocidades de la dictadura. Eso le parecía que era una afrenta al honor de las Fuerzas Armadas. Lo mismo que dijo ahora en este editorial que vos lo acabás de mencionar. Cuando empieza el juicio de los comandantes, le pareció un atropello a la división de poderes. Ahora, cuando después, tiempo después, Alfonsín promueve las leyes de obediencia de vida, punto final, y Menem promueve los indultos, aplaudió La Nación esto, y era para el diario un gran aporte a la reconciliación, ignorando aviesamente, intencionadamente, que todas las religiones del mundo, para no poner partidos políticos, opiniones ideológicas, no, las religiones en sus libros sagrados, la Biblia, la Torá, el Corán, dicen que para que haya reconciliación tiene que haber primero reconocimiento de la falta, después tiene que haber pedido de perdón y por último tiene que haber propósito de enmienda. Si no hay reconocimiento de la falta, si no hay pedido de perdón y si no hay propósito de enmienda, es simplemente el triunfo de la situación de hecho frente a los que piden justicia, ¿no? Entonces, como uno está en una situación de desventajosa, tiene que aceptar la situación de hecho de que el perpetrador, de que el violador, de que el asesino triunfe y se muestre como un gran señor, como se mostró en la Argentina por muchos años, por ejemplo, a Videla, a Macera y a otros tantos. Entonces, dicho esto, esta editorial que vos me estás diciendo va en esta perfecta línea ideológica de continuidad por 150 años. No se puede investigar los crímenes del Estado, y cuando digo los crímenes del Estado, digo los crímenes cometidos por agentes estatales, por perpetradores estatales. No se puede investigar nada bajo el imperio de los tratados de derechos humanos, porque la Nación es coherente también en eso. Desprecia todos los tratados de derechos humanos que en su momento se han ido sancionando, desde la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue el primer tratado que incorpora la democracia argentina en los primeros meses del gobierno de Raúl Alfonsín, hasta el tratado más aprobado en el mundo entero, que es la Convención de los Derechos del Niño, en el cual la Nación también estuvo en contra. Entonces, que la Nación esté en contra de los procesos de verdad y justicia, que esté en contra de la investigación de los crímenes, que esté en contra de que se investigue quiénes son los responsables de que hayan muerto soldados correntinos por hambre, de que estén en contra de que se investigue por qué lo asesinaron, por qué el cabo Cabrera lo asesinó de un disparo en la cabeza a Rito Portillo, soldado correntino de San Luis del Palmar, que estén en contra de por qué a los soldados chaqueños se les obligaba a hacer un pozo en la turba alada y se lo enterraba hasta el cuello por espacio de 8 a 10 horas como forma de castigo y de tortura, es coherente, es normal. Entonces, en este proceso, la Nación ya dedicó creo que cinco editoriales contra esta investigación. En dos de ellas me nombró específicamente como el autor de esta gran herejía o barbaridad que implicaba poner en duda el honor de las Fuerzas Armadas. Lo digo con mucha ironía, por supuesto, con mucho desprecio por esa misma editorial. Y en las otras dos o tres, y aludió, aunque no nos nombró, y quiero aclarar que a mí, en lo personal, no me preocupa. Yo estoy muy tranquilo con mi conciencia, acertadamente, con errores en otros lugares, pero siempre defendía la vida, siempre defendí la democracia, siempre defendí las libertades, siempre he sido un demócrata, y cuando hemos ganado celebré, y cuando hemos perdido acepté la derrota. No salí a golpear puertas de cuarteles, no salí a promover genocidios, no salí a promover torturas masivas. Entonces, yo estoy con la conciencia muy tranquila, porque ahí hay 220 exactamente testimonios de víctimas y testigos de estos crímenes que la Nación se niega a reconocer. Allí hay ya varias declaraciones que consideran esto como crímenes de lesa humanidad. Allí está el amicus curiae que la DAIA, la Asociación Argentina de Asociaciones Israelitas, en el cual le dicen a la Corte, mire que estos son crímenes de lesa humanidad porque nosotros tenemos el registro de soldados judíos torturados por su condición de judíos. Y si esto no es la discriminación que despreciamos del nazismo, que me digan que es. Y también está ahí el pedido de la Fundación Napalpí del Chaco, que dice, ojo que hay soldados COM que fueron torturados por su condición de COM, porque algunos no sabían el castellano o lo sabían muy poco, y eran tomados como burla y objeto de torturas permanentes por su condición de ser parte de los pueblos originarios. Entonces, que la Nación diga de este supuesto honor, y además lo dice como lo dijo siempre, con mentiras y falsedades, porque tomando cuestiones falsas, argumentos tendenciosos, argumentos que no se corresponden con la realidad, que es decir, eufemísticamente, mentiras, intenta construir un relato que presione sobre los jueces. O sea, esta editorial tiene que entenderse en este sentido, en el sentido de que La Nación es leído por los sectores tradicionales del Poder Judicial, es leído tradicionalmente por sectores de poder, y es un recordatorio de La Nación, diario otrora del superpoder o de los poderes fácticos de la Argentina, que le dicen, no me desprotejan a mis muchachos, no me desprotejan a los que en otro tiempo nos ayudaron a quedarnos con papel prensa, no desprotejan a los que en otro tiempo ayudaron a parar al peronismo que luchaba por el 50% de la riqueza del país en favor de los trabajadores, ¿no? Está pasando un mensaje muy fuerte de recordatorio para los sectores del poder, y en este caso específicamente los sectores del Poder Judicial, de que deben mantener este pacto histórico de 150 años de la Nación con los sectores antidemocráticos, los sectores del poder concentrado, los sectores del poder económico concentrado, que así como necesitaron a Fuerzas Armadas en la década, en el siglo XX, ahora necesitan de medios de comunicación, necesitan de la patria financiera y de otros elementos de poder para sostener el poder económico en la Argentina.
Sí, evidentemente es un apriete, ¿no? Un apriete hacia los jueces, o sea, el Poder Judicial, para que no se desvíen de, bueno, los intereses históricos, como bien dijiste, de la nación, ¿no? Que es representa el poder real y concentrado en una capital federal, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde desde ahí históricamente se planificó, bueno, desde la campaña del desierto a todo el resto de los actos más infames de la historia argentina.
Claro, hay que decir además que la nación promovió en su momento una especie de campaña popular para financiar la campaña del desierto. Es decir, las familias más ricas de Buenos Aires aportaron sumas de dinero para financiar las Fuerzas Armadas que iban hacia iban a avanzar sobre el territorio de los pueblos originarios, a diferencia, por ejemplo, de la campaña del desierto de 1833, conocida también campaña del desierto. Yo no estoy muy de acuerdo, porque ahí había seres humanos que vivían de hace siglos, pero bueno, acepto por un instante la denominación campaña del desierto. La de Rosa de 1833, que se caracterizó en ser acuerdos de pactos de no agresión, pactos de no atacar a la población civil, pactos de convivencia, que funcionaron muy bien por 20 años hasta que, una vez que es vencido en Caseros Rosas, se decide, como parte de este nuevo esquema que se venía de distribución de la tierra en la Argentina, desconocer los tratados con los pueblos con los pueblos originarios de la Pampa Húmeda y la Patagonia. Entonces, estos sectores que financiaron la campaña del desierto algunos años después, 20 años después, 25 años después, fueron retribuidos por extensas extensiones de tierra en la zona más rica de la Argentina, que van, por ejemplo, a los Anchorena, la familia tradicional oligárquica de la Argentina, por cerca de más de 1 millón de hectáreas, como una manera de retribución por su apoyo económico a la campaña del desierto. Toda la isla de Choel, ahí en el norte de la provincia de Río Negro, fue entregada, por ejemplo, al general Roca, como agradecimiento por su conducción del proceso bélico. Eso también fue parte del proceso que lo lleva a Roca como ministro de Defensa y luego como presidente y constructor de esa Argentina agroexportadora, de una oligarquía muy muy rica y un pueblo muy muy pobre, ¿no? Entonces, eso permitió que Roca pudiera obtener una enorme cantidad de recursos y así construir su palacio agrario, como es la estancia La Larga en Córdoba. Y se imaginarán que La Larga no tiene que ver no hace alusión a su galería o a su quincho, sino que a la extensión de la estancia, que
el gran latifundio,
¿no? y leguas de campo, ¿no? Entonces, este es el diario La Nación, que hoy está criticando los procesos de verdad y justicia en la Argentina. Este es el diario La Nación que criticó el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que salvó vidas, enorme cantidad de vidas en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, en cuanta dictadura hubo en América Latina, en Chile, criticó porque osaba criticar a la República Argentina. Entonces, la verdad, en términos de sorpresa, nada, para mí cero, no me sorprende, es coherente, es coherencia absoluta. ¿Es lamentable? Sí, porque es un ataque al proceso de verdad y justicia. ¿Es triste? Sí, y preocupante, porque es una amenaza y un recordatorio al Poder Judicial. Y en términos personales, permítame decirlo, a mí me enorgullece una editorial como esta, porque me preocuparía muchísimo que el Diario de la Nación me felicitara. Me preocupara muchísimo que el Diario de la Nación felicitara a los que hemos investigado estos crímenes y lo que tratamos de honrar la entrega a los soldados argentinos, que sin tener nada ofrecieron todo como es su vida, fueron a servir a la patria de las Islas Malvinas, y muchos, no todos, fueron torturados por sus superiores, no por todos sus superiores, sino por algunos superiores. Que esos hechos merecen ser investigados, y es lo que estamos reclamando desde hace 16 años en términos de investigación y 14 años en términos de reclamo judicial.
Así es, y en la actualidad, con los hechos últimos que son de público y notorio conocimiento, como es esta desavenencia, por así decirlo, esta desobediencia por parte de la ciudad de Buenos Aires, de su intendente Larreta, su jefe de gobierno, ¿cómo ve el juego de los medios de comunicación entre lo que está la Nación ahí a la hora de generar en ese clima de malestar contra el gobierno nacional?
Así como cualquier persona que peine canas, como quien te habla, que vivió, que nació a mitad, yo nací en el año 64, en el del siglo XX, y que haya vivido gran parte de su vida en dictadura, en aquel momento, en el siglo XX, los fenómenos de condicionamiento político a las mayorías que ganaron los gobiernos, proceso universalmente conocido como democracia, proceso universalmente respetado en el mundo como la mejor forma de gobierno, más respetuosa, más digna, más libre, más igualitaria, repito, democracia, la manera de condicionar a los sectores populares que gobernaban mediante sistemas democráticos era la existencia de un mecanismo que se llamaba golpes de Estado, es decir, los sectores del poder económico financiaban y alentaban estos golpes y después se quedaban con la conducción económica para asegurar sus beneficios. Entonces, la dictadura militar en la Argentina fue fascista, pero le dieron a Martínez de Hoz, que es el padre de muchos ministros de economía, entre los que podemos decir los ministros de economía de Macri, de Duchovny, de Pratgay, de toda esta serie de ministros extremadamente serviles con el poder financiero. Entonces, el siglo XX, el poder, el que garantizaba el poder para el poderoso eran las Fuerzas Armadas. Hoy son los medios de comunicación. No hay espacio en la República Argentina para golpes de Estado tradicionales. Pero se intenta condicionar al poder, limar, desgastar, confrontar desde los medios de comunicación. Y esto hay muchas pruebas. Cuando, no sé, se me ocurren algunas rápidamente, cuando todo el país buscaba desesperadamente a Santiago Maldonado, Clarín titulaba: hay un pueblo en Entre Ríos que todos se parecen a Maldonado, ¿no? Como si expresamente tratando de minimizar y ridiculizar el fenómeno de búsqueda de un fenómeno tan grave como es la desaparición forzada de una persona. Y así sucesivamente. Y hoy lo vemos también de la misma manera. Hace dos semanas, el proceso interno de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires tuvo algunas rispideces en el ámbito judicial, que fueron resueltas por el juez federal de La Plata, con competencia electoral, el doctor Ramos Padilla. Todos sabemos que el doctor Ramos Padilla, desde su investigación en el juzgado federal de Dolores sobre el accionar del espionaje clandestino y las operaciones que algún periodista, como Santoro desde Clarín, lo hacía en beneficio político y económico, es como una especie de enemigo público de los sectores mediáticos, de utilización mediática, porque los desnudó demostró su vileza, su ruindad. Entonces, vuelvo al ejemplo de la UCR. Tapa de Clarín del día siguiente es la justicia consagró el resultado electoral de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires. Y abajo decía, chiquitito, el juez Ramos Padilla reconoció el triunfo del sector, etcétera, etcétera. Y en la misma tapa, por una misma discusión política, la titulación de Clarín era Alejo Ramos Padilla permitió el triunfo de Máximo. Es decir, había dos disputas en el mismo marco de la ley electoral, dos sectores internos de los dos partidos mayoritarios de la Argentina que tenían diferencias que lo expresaron en el terreno judicial, y cuando se hace en favor de la UCR es el triunfo de la verdad, la justicia y la democracia, y cuando se hace en favor de un sector del peronismo es el triunfo del amiguismo, la corporación y los arreglos de Máximo Kirchner y la Cámpora.
Bueno, sí, entonces eso una se llama clara doble vara, ¿no?, a la hora de titular.
Eso uno lo encuentra, no hay que leer ni siquiera dos páginas para encontrarlo 20 veces, ¿no? 20 veces. Por ejemplo, yo recuerdo esa nota que salió 5 días, 8 días antes de las elecciones presidenciales del 2015, cuando decía Máximo Kirchner y Nilda Garré tienen una cuenta en Estados Unidos de 42 millones de dólares. Era un banco que el propio banco dijo, mire, acá no hay ningún Máximo Kirchner ni ninguna Nilda Garré como cliente.
Que fue falso y después antes, no fue ratificado eso, la información no tuvo la misma entidad cuando se desmintió, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí. Pero además, la cartera prestable del banco, o sea, el banco, ¿cuál es el poder del banco? El dinero que cuenta en depósitos. ¿Cuánto era la cantidad de depósitos? 62 millones de dólares. Es inaceptable para cualquier sistema bancario del mundo tener una cuenta que alcanza casi el 80% de la cartera prestable. Es decir, el día que, en ese ejemplo que daba Clarín, esa cuenta supuesta de Máximo Kirchner y Nilda Garré decidieran retirar los fondos, 80% de los depósitos caía al banco. ¿Qué? Entonces, la Administración Federal de los Estados Unidos, que maneja el sistema bancario, no lo hubiera tolerado, no lo hubiera permitido. Y además era falso, o sea, no lo hubiera permitido porque no existió, porque era imposible. Bueno, en esa nota que el periodista Santoro, hoy procesado por su participación en intentos de extorsión a un empresario argentino, ayer fue procesado, en esa nota que presentaba en tapa, para presentar la nota que nunca fue desmentida y que hasta el día de hoy se está esperando que Clarín informe a sus lectores que esa denuncia suya hace seis años fue archivada con desmentidas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, con desmentidas del banco, etcétera. Todavía Clarín no informó a sus lectores de esa circunstancia. El periodista Santoro usaba 50 condicionales. Es decir, en un párrafo, en media página, expresar 50 condicionales, uno se da cuenta que eso es cualquier cosa medio periodismo. El periodismo puede mantener la reserva de su fuente y puede decir, fuentes bien informadas, que preservo el anonimato, me dijeron esto. Pero no puede decir, tendría, habría, existiría. No, porque es un cuento, eso es un relato fantástico, es para cualquier escritor de ciencia ficción. Bueno, entonces, con ese mecanismo se intenta limar la autoridad legítima, y esto lo vemos ahora. El punto, el drama, el problema, lo angustiante de la situación, es que lo hacen en el contexto ahora de una pandemia mundial que se llevó ya por lo menos más de 59.000 argentinos a la muerte, sí, que lleva a miles y miles de familias sufriendo por tener un hijo, su padre, su abuelo, su tío, su novia, su novio, su esposa, su esposo, enfermos. Y sobre eso están jugando, que es como jugar sobre la sobre el Titanic, un Titanic que se está yendo hacia el iceberg y siguen negando el iceberg, siguen negando la posibilidad de que haya riesgo alguno, siguen diciendo ni Dios lo puede hundir al iceberg, y está demostrando día a día que se puede evitar el iceberg, pero requiere prudencia, sentido común, ánimo de conciliación, ánimo de sentarse y entender la trascendencia y peligrosidad del momento. Mire, yo hoy publiqué en algún medio de Buenos Aires una especie de comentario que intentaba ser irónico, porque hasta hace un año, hasta antes de la pandemia, digamos, cada vez que algún sector gremial de los tantos que hay hacía algún día de paro por reclamo de alguna cuestión de derechos, la respuesta desde el poder y desde los medios era: son zurdos, son peronchos, son gremialistas, son vagos, son atorrantes, son chorros, son corruptos, son haraganes, ¿no? La ministra de Salud, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires llegó a decir, en el contexto previo a la pandemia, allá por marzo del año pasado, que el requisito para ser docente en la Argentina era ser un perdedor, porque había intentado con una o dos profesiones y le fue mal, entonces como perdido por perdido sean docentes. Entonces, es increíble pensar que esa mirada de la docencia, del gremialismo, que intenta construir la dignidad del trabajador a partir de sus salarios, esa mirada de golpe haya pasado a una especie de sacerdocio por la docencia,
Así
¿no?
es,
Lo que ha pasado
doctor.
en el medio es que intentan, lamentable, triste, vergonzosamente, que haya miles de enfermos más, miles de muertos más, para poder decir después el gobierno fue un inepto,
Así
¿no?
es,
Entonces, esto es la verdad de la milanesa.